llega la hora de la reflexión, del pensamiento íntimo, del sentimiento que nace del corazón, del momento en el que siento que tú y yo conectamos de verdad, a través de esta pantalla que nos separa. Es el momento de creer, de abrirse, de empatizar. Ha llegado el momento de ser. Esta noche quiero decirte que seas firme en tus actitudes y constante en tus ilusiones, pero sé paciente, no pretendiendo que todo te llegue de inmediato. Haz tiempo para todo, y todo lo que esté escrito que sea para ti, te llegará en el momento oportuno. Cuando menos te lo esperes, aprende a esperar el momento exacto para recibir los beneficios que pides. No seas esclavo del pasado y los recuerdos tristes. No revuelvas una herida que está cicatrizada, sería un error. Sería hacerte daño inútilmente. No rememores dolores y antiguos sufrimientos. Lo que pasó, pasó. De ahora en adelante, procura construir una vida nueva, dirigida hacia lo alto, y camina hacia adelante sin mirar hacia atrás. Haz como el sol que nace cada día, sin acordarse de la noche que pasó. Solo contempla la meta y no veas qué tan difícil es alcanzarla. No te detengas en lo malo que has hecho, camina en lo bueno que puedes hacer. Pero camina siendo en todo momento consciente de que lo importante no es el final, sino el propio camino. Nace, vive, muere y renace en cada camino y cada experiencia. Ese es el verdadero sentido del camino, de la propia vida. No te culpes. Mejor dicho, no te responsabilices por lo que hiciste. Más bien, decídete a cambiar. No trates que otros cambien. Sé tú el responsable de tu propia vida y trata de cambiar tú. Deja que el amor te toque y no te defiendas de él. Vive cada día, aprovecha el pasado para bien y deja que el futuro llegue a su tiempo. No sufras por lo que viene, recuerda que cada día tiene su propio afán. Encuentra a alguien con quien compartir tus luchas hacia la libertad. Una persona que te entienda, te apoye, te respete y te acompañe en ella. Si tu felicidad y tu vida dependen de otra persona, despréndete de ella y ámala, sin pedirle nada a cambio. Ese es el secreto, el auténtico. Ahora, a ponerse a ello. Buenas noches y buen camino.
Bien, pues ahí tenemos otra reflexión importante, ¿verdad? ¿Cuántas veces el pasado, el haber fracasado en algo que has intentado, te ha paralizado, ¿no? Tienes cicatrices. Y efectivamente, yo mismo he tenido negocios que me han ido mal, he tenido negocios que me han ido bien, igual que con los trabajos, ¿no? Al final la vida es esto, ¿no? Es ponerte de pie y levantarte una y mil veces. Bueno, al final, ¿de qué estamos hablando? ¿De quién es emprendedor? ¿Quién es empresario? ¿Quién lleva más de 5 años? ¿Por qué te pregunto esto? Yo no sé si te sientes identificado, si estás viendo este webinar y ya has sido empresario anteriormente, o has sido emprendedor, o has intentado alguna cosa. ¿Pero por qué? Bueno, pues básicamente por estas estadísticas que vienen aquí. Mira, un 95% de los emprendedores fracasan antes de 5 años. En España se disuelven cada año cerca de 10.000 sociedades mercantiles. Esta es la cara negra, la cara oscura que no se tende a sacar a la luz, ¿no? Cuando muchos gobiernos de muchos países se invita a que la gente emprenda, muchas veces vamos a ciegas. No tenemos ni la formación ni la preparación. Y esta preparación y formación va a hacer que sepas, y esto de esto va la conferencia, ¿no? Que sepas qué te vas a encontrar. Repito que si ya has sido empresario o emprendedor, muchos de estos factores te van a sonar, ¿verdad? Pero como digo, no es más lógico averiguar el por qué fracasa el 95% de los emprendedores que analizar al 5% que triunfan, porque al final, ¿qué estamos buscando? El éxito, el triunfo, que me hace a mí destacar. Ya, pero es que las cifras dicen otra cosa. Las cifras dicen que el 95% fracasan. Y tú dirás, no, yo voy a ser parte de ese 5%. Bueno, pues yo te digo que yo he sido parte de ese 95%. Entonces, si he sido parte y mucha gente es parte de ese 95%, ¿qué te estábamos invitando a hacer? A que averigües por qué fracasan. Por eso yo le doy tanta importancia a este tema, a estos factores que hacen que un emprendedor o un empresario fracase, ¿vale? Ya hemos hablado de puntillas de algunos de ellos, ¿no? Hemos hablado del pasado, de lo importante que es olvidarlo, empezar de cero, resetear, ¿no? Uno de mis héroes de ficción, Forrest Gump. ¿Por qué Forrest Gump es un héroe de ficción para mí? Y mira que le dan palos y mira que le dicen de todo, pero es una persona que prácticamente se resetea, ¿no? Quiere una cosa, la hace, la intenta, pum, 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 como una máquina, ¿no? Como Terminator. ¡Qué maravilla! Sé que es difícil, ¿vale? Hemos hablado también anteriormente de escribir esas razones, esos sueños, ¿por qué no? Eso que tú deseas, eso que te mueve a levantarte por las mañanas, ¿vale? Ayer escuchaba una conferencia de un emprendedor, de un empresario, que decía que se daba cuenta que algo no funcionaba cuando de repente estaba en la ducha más tiempo de lo normal. Cuando tú tienes una razón, cuando tú tienes un sueño, cuando tú tienes un porqué fuerte, te duchas rápidamente, ¿verdad? Porque tienes ganas de entrar en acción. Cuando algo en tu vida te está haciendo demorar el levantarte de la cama, el ducharte, ¿qué está diciendo? Como que nada me está llamando, ¿verdad? Piensa en esa reflexión que es muy importante. Bueno, ¿qué pasa con Google? Bueno, ¿cuántas búsquedas en Google hay precisamente de esto, ¿no? De lo que son los factores clave. Tú pones en Google factores clave del fracaso y te salen 604.000, ¿vale? Noticias sobre ello, 604.000, bueno, llámalo como quieras, inputs. Y luego factores claves del éxito, 2.100.000. ¿Ves? La gente que busca más. Lógicamente, está bien buscar el tema del éxito, pero recuerda la estadística anterior. Quizás es más importante analizar el fracaso. Hay un libro maravilloso, de, como ves ahí, de Fernando Trías de Bes, maravilloso, porque habla de cosas muy interesantes de lo que es el libro negro del emprendedor. Por ejemplo, habla una de las sugerencias o consejos que deberías hacer precisamente es el hecho de cuando montas un negocio con alguien, es firmar un contrato de poner las cláusulas de qué va a oír cuando te separes. Sí, parece como que estás atrayendo lo negativo. No, simplemente es algo que sí va a ocurrir porque ocurre generalmente. No es porque digas, no, es que estamos hablando de si un meteorito cae en la Tierra. No, no. Es que va a llegar un momento que os vais a separar, que vais a tener intenciones de crecer cada uno por otro lado. Yo he tenido empresas y sigo teniéndolas con diferentes socios, pero qué bonito es cuando tú plasmas en un documento, esto lo dice Fernando Trías de Bes, cuando tú plasmas en un documento, oye, vamos a poner cómo va a ser nuestra salida cada uno, ¿no? De qué forma. Porque ese romanticismo de que vamos a estar juntos para siempre puede ser que sí o puede ser que no, ¿vale? Interesante, hay muchas cositas en ese libro que te invito a que leas. Bueno, ¿qué es emprender? Por ejemplo, mira qué cosa más bonita. ¿Qué es emprender? Emprender es una forma de entender la vida con la que no todo el mundo se sienta a gusto. ¿Y cuál es esa forma de vida? Es aquella en la que la persona disfruta con la incertidumbre y la inseguridad de qué pasará mañana. El verdadero emprendedor es aquel a quien lo incierto procura un especial placer. Lo incierto. ¿Ves? ¡Qué pasada! Claro, estamos hablando aquí de incertidumbre e inseguridad. Eso totalmente distinto a lo que nos venden cuando nos educan, cuando estudiamos, la misma sociedad que está alentando a que tengas algo que tú puedas controlar. Pero aquellos que, bueno, pues que tenemos esa pasión por la incertidumbre y la inseguridad, sabemos que puede ocurrir todo tipo de cosas, y más en este siglo XXI, ¿verdad? Por lo tanto, dale vueltas a lo que es emprender, ¿eh? Interesante definición. Porque al final, estamos hablando de qué tipo de motivos te van a invitar a ti a emprender. Más allá de las razones, de los sueños que veíamos antes, ¿qué tipo de qué me hace a mí pegar ese salto, ¿no? Si quieres ser emprendedor. Por ejemplo, estar en paro, odiar al jefe, odiar a la empresa, no creo que sea un motivo interesante, suficientemente válido, como para que luego cruces ese desierto. Que creo, o sea, cruzar, no es malo cruzar un desierto. Luego viene el oasis, luego viene la relajación, la comida, los dátiles, viene todo. Pero el hecho de estar en paro, odiar o un pataleo que sí, que puede ser razonable, no creo que sea lo suficiente. Demostrar algo a los demás. Hay mucha gente que se mete a emprender por hecho del ego, ¿no? Del hecho del poder, de poder hacer tú lo que te da la gana. No creo que sea un motivo suficiente. Ganar más dinero, lo he dicho antes, hacerse rico, dar el pelotazo, ¿verdad? Con una operación, con una... No, no es el motivo. Demostrar algo a los padres o a los amigos, no encontrar otra cosa. ¿Ves? Son muchas, pero al final, ¿qué te estás centrando? Fuera. No te estás centrando dentro de ti, ¿no? Y esa es un poquito la historia. Las circunstancias no te pueden obligar a emprender si no tienes algo más fuerte, ¿vale? Las circunstancias. Sí es verdad que hay casos un poco raros, atípicos. Por ejemplo, en mi caso, aunque yo monté en los años 80 alguna empresa bien jovencito, con 20 años, con 18, 19 años, ya trabajando en una multinacional francesa, luego trabajé en IBM, en Telefónica, en otras empresas grandes, pero me di cuenta que no estaba cómodo, que cada uno o dos años algo me impedía dar el salto, cambiar de compañía. Monté una empresa con un socio en Huesca, empecé ahí mis pequeños pinitos, ¿no? Luego volví a trabajar por cuenta ajena y al final, pues el que me motivó en el año 95 a montar la primera empresa, en 1995, denominada People Training, pues el hecho de que de repente me vi en la calle, ¿vale? Y a mi mujer le pasó lo mismo, y a toda mujer me le pasó lo mismo, y nos vimos, decíamos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, pues mira, estamos cansados quizás de andar. Y figúrate que teníamos veintitantos años, ¿no? 29, 30 años, me parece 29 años, en el año 1995, y de repente dijimos, ¿qué hacemos ahora? Venga, pues vamos a escuchar un poquito lo que nos dice el interior, la intuición, vamos a escucharnos más y vamos a lanzar algo con esa incertidumbre, ¿no? Te hablo del año 95, así empezó People Training, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, bueno, pues un montón de cosas, ¿no? Tsunamis, noticias positivas, negativas, el éxito, el fracaso. Claro que hay que conocer todo, ¿no? ¿Cuándo tú vas a saborear mejor el éxito? Cuando has conocido de cerca y muy fuerte el fracaso, ¿no? Pero es solamente mi punto de vista. Como dices ahí, tienes que tener algo más fuerte. Hay casos, bueno, pues excepcionales. Aquí tienes a mi hermana, por ejemplo, Susana Aro. Y bueno, pues trabajaba en la clínica Anderson en contabilidad, terminó harta de trabajar, mucho, ganar poco. Y en este caso, bueno, pues empezó, es verdad, que nuestros padres, lo tengo que decirlo, porque los padres, el entorno es vital, son vitales. ¿Tú crees que no? Igual que tu pareja es vital en todo lo, en tu forma de pensar, tu forma de actuar, es apasionante ese mundo, ¿no? Es verdad que mis padres han sido emprendedores, tenían unas fruterías, compraban pisos, y yo de pequeñito veía eso, ¿no? Y al final eso se te queda. Con esto no quiero decir que si tú tienes unos padres que son funcionarios, que son trabajadores por cuenta ajena, significa que a ti te vaya a ocurrir lo mismo. No, no tiene por qué. Pero sí es verdad que deberás de quizás, quizás trabajar un poco más, estar más en contacto con emprendedores porque no has mamado ese tipo de ambiente. Bueno, termino con mi hermana. Bueno, ¿qué hizo? Montó una clínica privada, más tarde una administración de fincas, bueno, ahora tiene dos o tres oficinas. Y bueno, ¿qué tenía ella? ¿Y qué tienen otros muchos emprendedores, verdad? Pues vamos a verlo. Míralo, la ilusión y el deseo de emprender per se. ¿Cómo qué? Como modus vivendi. Es decir, llega un momento que esto te gusta, que esto te apasiona, que te divierte, que a veces estás sin un euro, que pasas un poco de calamidades, pero que vuelves a triunfar. Yo viví durante mi adolescencia con mi tío en París, pasé mi adolescencia allí, hice bachillerato, y bueno, pues descubrí lo que era vivir con mi tío, que se dedicaba a la pintura, ¿no? Pintaba cuadros bohemios, cuadros también de caballos, cuadros del siglo XV, XVI, bueno, precioso, ¿no? Y yo veía que en el caso de la pintura, en el caso de mi tío, pues la economía me escaseaba, ¿no? Pero sin embargo, efectivamente, ese modo de vida le apasionaba y le encantaba, ¿no? Entonces, bueno, no digo con esto de que el mundo del emprendedor no dé dinero. Sí, pero hay que estar preparado para las dos cosas. ¿Por qué no? Es mi manera de pensar. Bueno, vamos ya con los 15 factores de fracaso. El primero, por ejemplo, el hecho de no tener visión, tipo sistema. Luego montamos, por ejemplo, más adelante, después de People Training, montamos People House, que eran unas agencias inmobiliarias. Y efectivamente, el hecho de este taburete, ¿no? Que dice magistralmente uno de mis mentores, uno de mis maestros, que falleció hace poco, Fernando Moreno, hablaba precisamente de esto, de que si tú quieres tener una empresa de éxito, un negocio de éxito, tienes que tener esas tres patas de ese taburete: visión, equipo y sistemas. Visión, es decir, dónde quiero llegar con esa empresa, cómo la veo dentro de 3, 4 o 5 años. Un equipo, tienes que tener un equipo, aunque no estés pensando en tenerlo en nómina al principio o más adelante, pero sí tienes que tener un equipo para realizar, para llegar más lejos. Y luego sistemas, para que todo eso funcione sin ti, ¿vale? Importante también este concepto, sin el taburete, mucho me temo que, bueno, pues, ¿por qué no? Serás un emprendedor, pero no estaremos hablando de las grandes ligas, de las grandes facturaciones. Por lo tanto, ejercicio que te invitamos a hacer, escribe tu visión por fases, ¿eh? Por fases, según vayas llegando a unos niveles, por ejemplo, de facturación, con muchos detalles, y mira qué lo que dice al final, compártela. Claro, Juan, pero es que eso me va a comprometer, es que quiero que te comprometas. Y da igual si fracasas o no, no pienses en el fracaso, piensa en que los dos, el éxito y el fracaso, bueno, pues son dos impostores, y al final no me voy a quedar con ninguno de los dos, los voy a tratar pues como son, que a veces llegan y a veces se van. Por lo tanto, escribe tu visión por fases con muchos detalles y compártela. Número dos, el hecho de no tener un deseo ardiente, ¿no? La inspiración o desesperación. Hay gente que está inspirada, hace cosas, y hay gente que está desesperada y no hace cosas, pone excusas. Yo sé que tú estás en el grupo de los primeros, de los que están inspirados, si no, no estaría haciendo esto. Pero al final, lo que hemos dicho, si no tienes un deseo ardiente, mira, en el caso de los solares y las casas bajas, ¿no? Yo de repente puse mi foco ahí porque descubrí a una pareja de personas, a Manuel y Jesús, que hacían operaciones prácticamente desde casa, ¿no? Y yo, sin embargo, tenía un montón de trabajadores, tenía un montón de oficinas, un montón de gastos, y yo facturaba un 20% que ellos, y no tenían gastos ni tenían personal. Fíjate qué curioso, descubrí formas también de hacer operaciones de mucho dinero sin tener que tener esos costes, ¿no? Y ahí aprendí algo nuevo. Por lo tanto, apareció en mí ese deseo ardiente de decir, oye, ¿por qué no aprendo de ellos, ¿no? Y empecé a pegarme a este tipo de personas que estaban haciendo cosas con unos resultados diferentes. Bien, ¿qué ejercicio puedo hacer sobre esto? Pues escribe cuatro cosas que harías con 10.000 euros si los tuvieses este mes y pruébalo. Imagínate que te caen 10.000 euros por un tipo de operación, la que sea, ¿no? Ya estás empezando a emprender. No te pongas, trabas o limitaciones. ¿Qué harías con ellos? Eso quizás te anima a tener ese deseo ardiente por lograrlo, ¿vale? El número 3, no abrazar la incertidumbre. Vamos a hablar de 15 factores, este es el 3. ¿Qué significa no abrazar la incertidumbre? Yo siempre le digo a la gente, a los empresarios, a los emprendedores, que quieren llegar a serlo o que están empezando desde cero, ¿no? Otro tema que, no, que muchas veces pensamos que hay que tener dinero para ello. ¿Pero qué les digo? Tienes que abrazar la incertidumbre. No te preocupes, abrázala. ¿Qué quiere decir esto? Puede venir un montón de ventas o puede no venir ninguna, pero vamos a abrazarla, vamos a ver cómo aguantamos tanto una cosa como la otra, ¿verdad? Por lo tanto, abraza esa incertidumbre, no saber qué pasará. Invita a comer, otro ejercicio, invita a comer a un emprendedor inmobiliario, ¿por qué no inmobiliario? O cualquier otro, ¿vale? Yo, una de mis especialidades es el tema de las finanzas, del dinero, de los trucos de los ricos, que hablo, estoy ahora que escribiendo ese libro, hablo también del mundo de los inmuebles, de las pasiones, de lo que sea el mundo, de hecho, la escuela de inversión, como veis ahí detrás, ¿verdad? Hablamos de ese mundo para que gente corriente se pueda convertir desde cero en inversores, en emprendedores, en emprendedores inmobiliarios, ¿por qué no? Ahora también con el mundo del Bitcoin y las criptomonedas. Por lo tanto, invita a comer a un emprendedor de ese tipo con experiencia y empieza a preguntarle cosas, ¿no? A ver qué te dice. Número 4, no disfrutar emprendiendo. Enamorarte de ese sector, en el cual estás. ¿Qué pasa con él? ¿Te estás enamorando o no te estás enamorando? ¿Te está chirriando un poquito? Entonces para. ¿Ves? Importante esto. Hay muchas veces que este es otro factor de fracaso. El hecho de no estar enamorándote del sector. ¿Qué ejercicio puedes hacer? Bueno, en la sesión y en otros muchos lugares tienes recursos gratuitos. Cientos de podcasts, de vídeos, de seminarios. ¿Por qué no te empiezas a puntuar cada 15 días? De 1 a 10. 1 la nota más baja, 10 la nota más alta. ¿Qué nota te pones cada 2 meses, cada 3? Sobre ese tema, sobre esos recursos gratuitos, sobre cómo te sientes tú aprendiendo eso, ¿no? Yo paseo a mi perro todos los días varias veces. ¿Y qué ocurre cuando paseo a mi perro? Pues me pongo audios. ¿De qué? De temáticas que me gustan. En temáticas en las cuales yo pueda aportar más valor, ¿no? ¿Eso te ocurre a ti con lo que tú quieres emprender? ¿No? Pues igual tienes que buscar ese nicho, ese área que sí te apasiona. Bueno, vamos con este vídeo segundo, cuyo título es Constancia. Vamos a ver qué te sugiere porque también tiene un mensaje muy interesante. Te dejo con él. Vuelvo en un par de minutos.
Alright, well, I'm not too sure on how to start this out, so I'm just gonna give it a shot. Way to get over that mental barrier. Oh, that close! Yeah. All right, so I had to take a break. My legs are really hurting. Got some Skyline in me, but I'm ready to go back at it. Final mental barrier so that I take out the only safe cushion that I have and force myself to land it. I've learned two things from this. One, your mind is the only thing that's stopping you from doing whatever you want to do. Because I've gotten close enough to where the physical capabilities are there. But my mind was stopping me. And I had to remove the only thing left that was stopping me from having to land it.
Bueno, pues ya has visto. Fíjate qué lección más bonita, ¿verdad? Esto es un poco los obstáculos que te vas a tener que encontrar, ¿verdad? Que nos hemos encontrado todos. Pero mira cómo él tenía foco, cómo sabía lo que quería y qué cosas aprendió. Lo viste al final, ¿verdad? Estamos hablando de que la mente es la que te va a determinar si tienes esa fortaleza. No los conocimientos, no el que sepas mucho de algo. Que bueno, puede ser relevante, pero lo puedes ir mejorando durante el camino. Pero el hecho de triunfar o no triunfar como emprendedor o empresario tiene que ver con esas dos cosas, la mente y luego ¿qué? Ves cómo quita la colchoneta y es ahí cuando se produce realmente. Muchos de nosotros vamos por la vida con esa red de seguridad, ¿vale? Y claro, con una red de seguridad es difícil, ¿no? Pero cuando tú dices, no, yo quemo todas las naves, ¿no? Por ejemplo, la historia de Mary Kay, ¿no? Esta famosa marca de cosméticos a nivel mundial. Bueno, me leí el libro de la historia de esta mujer y es apasionante, ¿no? Cómo esta mujer casi por azar descubre que le gustan las ventas, que vale para vender, y de repente dice, bueno, no tenía dinero para pagar la asistenta, pero yo tenía que tener una asistenta, alguien que me hiciese la casa, y yo tenía que ir semana a semana a vender libros. ¿Por qué? Porque no sabía el lunes si podría pagar, mi único objetivo era poder pagar a la asistenta el viernes. Esa fue la red de seguridad de Mary Kay, ¿de acuerdo? Mary Kay Haas. Entonces, por eso te digo, hay miles de historias. En el caso mío, ya viste cuál fue mi red de seguridad, ¿no? Me tuvieron que despedir, encontrarnos Belén y yo, mi mujer y yo en la calle para decir, wow, ¿ahora qué hacemos?, ¿no? Y ahí nació People Training. O sea, que yo siempre digo que he sido muy cobarde, ¿no? Para emprender, aunque ya había intentado montar otra empresa con otra persona, la montamos, funcionó un tiempo y luego volví a trabajar por cuenta ajena, ¿no? Pero a partir de ahí vi que amaba el mundo con esos altibajos del mundo de empresario, de los emprendedores, y esa fue mi pasión para luego montar muchas más empresas. Por lo tanto, dale vueltas a ese vídeo y a ver qué te parece. Al final, la número 5, vamos con la forma número 5 o ese factor número 5 que te vas a encontrar a la hora de emprender, ¿no? No ser constante, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo, figúrate lo que pongo ahí, venta de Belén, ¿no? Una mujer que en un momento estuvimos a punto de cerrar una de las agencias inmobiliarias y bueno, estábamos ya totalmente quebrados, teníamos personal pero no podíamos pagar y de repente una venta, un quinto, figúrate, sin ascensor, justamente en la última semana del mes de agosto, no se nos olvidará, logramos hacer esa venta y teníamos un poquito de gasolina para salir y luego tiramos para arriba, ¿no? Estas cosas pasan, ¿no? Cuando el camino se pone duro, solamente los duros se mantienen en el camino, ¿no? Y de esto se trata, de que tengas esa disciplina, por lo menos diaria, un poquito, ¿no? Para que al final las cosas vayan encajando, ¿no? Porque al final te tienes que transformar, estamos hablando de ello, ¿no? Te tienes que transformar. Ejercicio. Anota cuántas llamadas y qué 5 acciones te comprometes a hacer en los próximos 60 días, ¿no? Anótalo y ponte un premio para ver si lo cumples, ¿no? Pero este ejercicio también ha ayudado. Yo te hablo de cosas y ejercicios que he ido aprendiendo y que me han servido, ¿no? Figúrate lo que dice ahí. No emprender solo, ¿no? El síndrome de D'Artagnan, ¿no? Uno para todos y todos para uno. Bueno, pues también. Esto es muchas veces el hecho de que está bien poder emprender con más gente, pero bueno, ¿por qué no empezar tú solo y rodearte de equipos de trabajo? Porque muchas veces esperamos a tener 2, 3, 4, 5 socios para arrancar. Bueno, pues este es otro síndrome, ¿no? Otro síndrome, otro factor de fracaso. Por lo tanto, no significa que tú tengas que saber de todo. Esto es algo que muchas veces ocurre, ¿no? Que creemos que tenemos que saber absolutamente de todo y no es así, ¿no? Por lo tanto, quédate con ese mensaje. No disponer de un equipo de talento, ¿no? He hablado antes de Manuel y Jesús Recover, por ejemplo, de dos personas que no necesitaban, tenían colaboradores, tenían apalancamiento y montaban las operaciones y se llevaban un pellizco muy, muy grande, ¿no? Entonces, estamos hablando de esto, ¿no? De que muchas veces, por un lado, hemos dicho que por qué no emprender solo, ¿vale? Porque, de hecho, si vas a emprender con socios, bueno, ¿cada socio es relevante en un área o no? ¿Es relevante en un área? Es decir, o os habéis juntado 3 o 4 o 5 amigos que más o menos sabéis lo mismo y que como os lleváis muy bien, eso es un error tremendo. Si yo me asocio con alguien es porque puede aportar un valor que yo no tengo, porque es un crack en algo que yo no tengo ni idea. Ahí es donde viene la asociación. Y si no, emprendo solo. En este caso, muchas veces, ¿qué ocurre? Que emprendemos, queremos saber de todo y no disponemos de ningún equipo con talento. Ahí es otro factor enorme de fracaso, tremendo. Un factor, cuál bonito es cuando tú montas algo y cada uno es un crack en un área, ¿no? Por lo tanto, quédate también con ese concepto. Por ejemplo, en el mundo inmobiliario, que es en el cual también yo estoy muy especializado, igual que en el mundo de las criptomonedas, el mundo del Bitcoin, en el mundo de poder ayudar a emprendedores a que lancen sus negocios. Mira lo que pone aquí. ¿Qué necesitas en el mundo inmobiliario? Un equipo. Créate este equipo como ejercicio si te quieres dedicar al mundo inmobiliario. Un abogado, un asesor, un arquitecto, un inversor que ponga el capital y una empresa de reformas. ¿Ves? Eso es un equipo. No quiero decir que los tengas en nómina, pero sí que le digas, oye, voy a empezar a hacer negocios inmobiliarios sin dinero, ¿vale? Yo te enseño, sin dinero, y ¿quieres formar parte de mi equipo? Va a haber gente que te dice que no y va a haber gente que te dice que sí. Elige a los mejores, siempre los mejores. Número 8, no ponerme un sueldo. Tratar el negocio de forma emocional. Sí, Juan, pero ¿cómo voy a poner un sueldo si no me lo puedo pagar? Da igual, es una deuda que tiene el negocio contigo. ¿Ves qué bonito? ¿Y cuándo la voy a cobrar? No lo sé, pero si el negocio funciona, te tendrás que cobrar esa deuda contigo, ¿de acuerdo? ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces tratamos los negocios de forma tan emocional, es que estamos un año sin facturar, estamos con 6 meses, 9 meses. No, si un negocio no es capaz de pagarte a ti un sueldo, de pagar los gastos que tengas, discúlpame, no es un negocio, no pasa nada, pero no es un negocio. Entonces, muchas veces ponemos un montón de adornos al negocio, pero no hacemos que facture. Y si no factura, tú no te puedes cobrar un sueldo desde el primer día. Ya sé que estoy hablándote, incluso soy partidario no de adelantar, no de pedir préstamos, no de endeudarte. Soy amigo de chequear el negocio y hoy Internet te permite hacerlo, ¿vale? Por lo tanto, trata el negocio no de forma emocional, sino como un negocio como tal. ¿Por qué? Porque siempre cuando algo se crea, yo siempre lo he hecho hasta los negocios desde que me lo enseñaron, estamos hablando de que hay tres estadios, tres opciones. Cuando tú montas un negocio, cuando tú eres empresario, emprendedor, solamente caben tres opciones. Y tú dirás, Juan, pero es que a mí me gusta lo que hago ya, pero se trata de que aportes más valor a la sociedad. Pues crea otro, pero no vas a poder crear ningún otro si no tomas ninguna de estas tres opciones. Es decir, te estoy diciendo que cuando montes un negocio, si me permites, con cariño lo digo, estoy hablando de que lo vendas, es decir, pongas una fecha, un año, 2 años, 2 años está bien. Mucho más allá significa que algo ha fallado. Dentro de 2 años tienes que tomar, vamos a ver, si no facturas tendrás que tomar antes la decisión, ¿no? Pero aun facturando, aun yéndote muy bien, tienes que tomar esta decisión. En 2 años, ¿vale? Si estamos, por ejemplo, ahora en noviembre, pues 2 años después, ¿qué ocurre? O lo vendes o lo cierras porque te está dando una facturación mediocre. Y el problema no es que te dé una facturación mediocre. El problema es el coste de oportunidad que estás perdiendo fuera. Por esto lo he aprendido yo a base de leches. Cuando de repente algo me ha ido bien y he montado otra cosa y me ha ido bien, digo, jolín, lo que me he perdido por no haber cerrado antes mi negocio, ¿vale? Lo vendo, y para eso tienen que estar los sistemas creados y el equipo, o bien lo delego. Pongo una persona y lo delego totalmente. Una persona que no requiera de mí. Una persona que automáticamente esté encima del negocio y yo esté creando otras cosas. ¿Por qué? Porque tú eres un emprendedor, un empresario. ¿Qué hace un emprendedor, un empresario? Crea negocios. Y si te gusta eso, pues crea más, y si no, otro. ¿Por qué? Porque si no, eres esclavo del negocio. Si tú tienes que estar constantemente ahí, es el negocio el que te tiene atrapado. ¿Vale? Piensa con ello. Ahí pongo yo diferentes empresas que hemos ido montando en estos 21 años. Bien, el número 9, no tener, este es otro factor de fracaso, te lo digo de corazón. Yo desde el año 98 aprendí esto, siempre he tenido mentores, siempre he tenido entrenadores de negocios. Ese concepto de arrastre, ¿no? Fíjate, una cosa es el no tener un mentor, pero el concepto de arrastre, que lo explica muy bien mi amigo Anso Pérez, el creador de 8 Bells, habla de esto, del hecho de tener a alguien que constantemente te esté arrastrando, te esté dando un plan de acción, te esté dando consejos, porque alguien ve desde fuera cosas que tú no vas a poder ser capaz de ver, ¿no? Por lo tanto, ese ejercicio de arrastre es vital, el hecho de que busques a alguien que de forma semanal, quincenal, bueno, pues hagáis acciones pequeñas que veas que vas avanzando. Si no hay arrastre, tú mismo te vas a poner excusas, ¿vale? Número 10, qué bonito es esto, ¿no? El hecho de despegar o de aterrizar, ¿verdad? Hay gente que en su vocabulario, por ejemplo, está despegando o está aterrizando, ¿vale? Despegando, que es gente que está en el aire y que está hablando de cosas que va a hacer, que va a ser, es un vocabulario de despegue, de que ya está volando, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Y hay gente que utiliza un vocabulario de aterrizaje, que es ese vocabulario de cosas que efectivamente ya está haciendo, ¿vale? Estoy haciendo esto, estoy haciendo lo otro, tengo que hacer no sé qué, y lo hace de verdad. ¿Ves? Esto parece niño, pero es muy importante, es otro factor de fracaso de un emprendedor. ¿Cuántos emprendedores están en ese vocabulario de despegue donde hablan de un montón de cosas, pero luego no hablan de las cosas que han hecho ayer, hoy, mañana, pero hacerlas de verdad, de vocabulario de aterrizaje? ¿Vale? Importante, por eso pongo ese avión. Por lo tanto, no utilizar un vocabulario de aterrizaje frente al despegue. Por ejemplo, estamos hablando de esto, de cómo tú puedes empezar a saberlo. Empieza a grabarte con una grabadora, con el móvil, y a ver, a lo largo escuchas las grabaciones y te das cuenta si estás utilizando un vocabulario de despegue o de aterrizaje. Vamos con la número 11, no tener nivel de empatía, ¿vale? Eso es el éxito. ¿Qué significa eso, Juan? ¿Qué me quiere decir? Bueno, pues cuando tú eres emprendedor, empresario, y tú tienes un gran nivel de empatía, significará que vas a ganar mucho dinero. ¿Por qué? Porque te estás poniendo en todo momento en el lugar del cliente. Estás viendo desde que entra una llamada, desde un mail que sale, desde un documento, desde un producto que se entrega. Estás buscando que esa experiencia del cliente sea impresionante. Eso es tener un gran nivel de empatía, es ponerte en los zapatos de la otra persona. Entonces, por eso el éxito, y esto lo dice muy bien, como te decía antes, Anso Pérez, el éxito está en función del nivel de empatía que tienes. Si a ti te da lo mismo tu negocio, tu empresa, significa que te está dando lo mismo al cliente. ¿Vale? Poner el foco ahí marcará la diferencia. Por ejemplo, el hecho de no sembrar. ¿Qué es no sembrar? Hay mucha gente que intenta algo dos o tres veces, o cuatro, lo que sea, tres llamadas, cuatro reuniones, financiación con un banco, y ya está, y toma una decisión de que eso no funciona. No es verdad, no es verdad. Lo que hay que hacer es sacar estadísticas, números. A mí me encanta el baloncesto porque los números te dicen muchas cosas en donde tú te creías que un jugador X... No, no, los números hablan. Sí, sí, esa es tu impresión, pero luego los números dicen otra cosa. Esto es un poquito lo mismo. Números, cantidad. Sí, la calidad también, pero cantidad. Primero sabes que hay un montón de noes y luego llegarán los síes, ¿vale? El número 12. Averigua la media de tres agentes de diferentes agencias. En este caso, inmobiliarios. Tres agentes inmobiliarios. Aplícalo a tu sector, a tu gremio. ¿Qué número de operaciones están teniendo? ¿Qué ingresos? ¿Estás? Que hay diferencias brutales. Porque es así. Hay muchas diferencias de los números que maneja la gente. ¿Vale? Verás que hay una relación entre el éxito y los números. A mayor número de fracasos, incluso mayor éxito. Vamos con el tercer vídeo, ¿de acuerdo? Y tiene que ver con este, ¿no? Nunca te rindas. A ver qué te parece y volvemos en un minutito. Hasta ahora.
ความฝันของฉันเริ่มต้นจากถั่วงอก
มืออะไรจู
่ทำไมถั่วงอกมันขายดีจังเลยอ่ะแม่
ก็น่าจะร้านมีอยู่ร้านเดียวนี
่งั้นเรามาปลูกถั่วงอกขายกันดีไหม
ก็ลองดูนี่
ไม่เป็นไรลองปลูกใหม่ดู
การปลูกถั่วงอก
แม่จบแค่ป.4มีความรู้แค่พออ่านออกเขียนได้แต่แม่ชอบที่จะแก้ปัญหา
จะได้ผลลัพธ
์ก็ลองดู
ลองดูของแม่นี่แหละเป็นปุ๋ยยังดีที่คอยบำรุงรากของความอยากรู้อยากทดลองของฉันให้งอกงามไม่มีวันสิ้นสุด
เธอลองมาปลูกอย่างอื่นดูไหม
กำลังดู
ดร.เนตรนภาแซ่หลีได้รับทุนจากโครงการสารรัฐจนจบปริญญาตรีปัจจุบันทำวิจัยอยู่ที่ประเทศสวีเดนแรงบันดาลใจจากครอบครัวสร้างการเรียนรู้ที่ไม่รู้จบสารรักจาก AIS
Bueno, bonito video, ¿verdad? Muy inspirador y sobre todo qué bonito es y ya sé que esto crea un poquito de controversia, pero qué bonito es pasar dificultades. A partir de esa dificultad es cuando pegas ese salto, ¿no? Cuántico, como digo yo. Al final de eso se trata, ¿ves? Hay que intentarlo, si algo te llama. Por lo tanto, bonito, ya sabes, nunca te rindas, título del vídeo. Bueno, el tema de no ver venir las olas, ¿qué quiere decir esto? De que todo son tendencias, ¿no? Por ejemplo, ahora en la Escuela de Inversión estamos haciendo operaciones de hoteles, de venta de hoteles, de compra de hoteles, de compras de edificios, y son olas, igual que hemos hecho compra de lotes de inmuebles, cuando todo, como digo yo, todo sube y todo baja, todos son ciclos económicos. Y al final, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que esto es un factor de fracaso. Hay mucha gente que se empeña en ir contra el mercado a veces, porque el mercado está girando, está cambiando. Tú tienes que reconocer cuando hay una ola que se va y cuando hay una ola que viene, ¿no? Y tú montarte en ella. Esto es una visión empresarial. Entonces, hay negocios que están subiendo y sectores y nichos, y hay otros que están cayendo. Tú tienes que buscar un problema, tienes que ver dónde hay un obstáculo que pueda hacer que te montes en esa ola, ¿vale? Por lo tanto, muchas veces que nos empeñamos en tener razón, ¿no? Yo tengo muchas anécdotas y muchas historias sobre ello, y al final el mercado te abofetea. Por eso yo siempre digo, vamos a escuchar humildemente al mercado, vamos a ver si estamos en una ola o no, o de repente la ola nos ha tragado a nosotros. Ese es el número 13. El número 14, ¿cuánta gente hay que muere endeudado? Porque piensa que para montar un negocio o una empresa tiene que tener capital. Hoy en día no es necesario. Tú puedes empezar a escuchar esa ola para ver si te montas en ella. Escuchar el mercado, pues por ejemplo, a través de crear un departamento de una empresa que ya esté funcionando, una división, ¿vale? ¿Por qué no? Es decir, muchas veces queremos la soledad, pero ¿por qué no empezar a decir, oye, mira, tengo este proyecto, quiero empezar a chequear el mercado, quiero que repartamos el beneficio? ¿Por qué no repartir el beneficio? ¿Por qué lo quieres todo para ti? ¿Eso qué va a hacer? Que no te tengas que dudar al empezar, ¿no? Esto, por eso me encanta la profesión de los inmuebles. Porque con un teléfono y una conexión a internet puedes generar decenas de miles de euros, ¿no? Haciendo operaciones. Tienes que tener a alguien que te enseñe, ¿no? Eso es lo que me apasiona. Y la número 15, hemos dicho la número 14, ya acabamos. Síndrome de taza llena. Es decir, ¿cuánta gente dice, no, ya tengo el conocimiento suficiente, oye, me he pegado tres batacazos? Y al final, ¿qué pasa? Que alguien te demuestra que se pueden hacer cosas diferentes, ¿no? Esto me ha pasado a mí desde primavera, verano de este año, ¿no? Con el mundo del Bitcoin y las criptomonedas. Yo tengo mis limitaciones a nivel de operaciones que he hecho en el mundo inmobiliario, en otros proyectos también, y de repente aparece el mundo del Bitcoin y las criptomonedas y me doy cuenta de otras posibilidades increíbles que existen, ¿no? ¿Para qué? No tanto para mí, que también, pero sobre todo para mis clientes, para los inversores, para gente corriente que quiere, bueno, pues acceder a rentabilidades distintas. ¿Qué duda cabe? Que esto, ¿a quién se lo tienes que preguntar? A gente que está interesada en mover sus 100, 500, 1000 euros y que quiera hacerlos crecer. Esa es otra de mis funciones, ¿no? Por lo tanto, el síndrome de la taza llena, cuando tú dices, eso no puede ser, eso es imposible, automáticamente no puedes echar más té en esa taza, ya está llena, es imposible, ¿vale? Por lo tanto, piensa en vaciar la taza y pensar que, bueno, que quieres probar por ti mismo, ¿no? Yo siempre en mis conferencias y en mis cursos digo, no me niegues y no me creas. No me niegues y no me creas. Vamos a ver, Juan, si no te niego, si no niego lo que dices y tampoco te creo, ¿qué hago? Experimenta. Intenta tú las cosas y ya verás qué resultados más distintos. El problema es cuando niegas algo o te crees a pies juntillas que eso es verdad, ¿vale? Lo que sea, el comentario de un amigo, una noticia en internet, lo que sea, o en la televisión. Síndrome de la periferia, ¿no? ¿Qué es el síndrome de la periferia? Es cuando tú dices, bueno, es que yo tengo que saber de todo para poder... No, espera. Hay un porcentaje pequeño, ¿no? Vamos a la ley Pareto, pero más allá de la ley Pareto es como un puzzle grande, ¿no? Cuando tú sabes qué se esconde detrás de ese puzzle, cuando tú quieres dominar un poquito o meter un poquito los dientes a un sector o a un nicho de mercado, cuando tú empiezas por el centro y de repente se aparece la imagen como en un puzzle, no empiezas por un lado, por una esquina y vas pieza a pieza, que es lo que hace mucha gente, ¿no? Intentar aprender de todo. Por lo tanto, el síndrome de la periferia es ese, ¿no? Hay un poquito de, con una serie de conocimientos, con un porcentaje eres capaz de desenvolverte para seguir avanzando, ¿no? Bien, hay gente que nos pregunta, y ya con esto acabo este webinar, esta conferencia, y bueno, pues espero que te sea de mucho valor y te ayude. Acabaremos, como no, con un vídeo, con una historia final. Y bueno, sobre todo, una vez más, Ariel, por esta fantástica iniciativa y por esta causa tan bonita, ¿no? Internet contra la obesidad infantil y adolescente. Bueno, hay mucha gente que nos pregunta, bueno, Juan, yo quiero empezar, yo quiero mover mi dinero, yo quiero empezar a... Mi dinero sean 100 euros, sean 500, sean 1000, es decir, yo quiero tener más fuentes de ingresos, yo quiero saber cómo proteger mi dinero y mi patrimonio, cómo hacen los ricos, todo este tipo de cosas que yo he ido averiguando en estos últimos 15 años, 20 años, ¿no? Quiero hacer operaciones, comprar inmuebles sin dinero, parece ciencia ficción, pero quiero aprenderlo, pues lo que te digo, no me niegues y no me crees. ¿Cómo empiezo yo a ser un emprendedor, un empresario, ¿no? ¿Qué opciones tengo? ¿Qué hace la escuela de inversión para ello? ¿Cómo me puede apoyar, ¿no? Bueno, pues estas preguntas que nos llegan muchas sobre este tipo, las tienes aquí. Tenemos un montón de departamentos, de divisiones, apalancamiento, como decíamos. Y bueno, como ves ahí, el integral de alquileres. Tenemos un departamento de problemas con bancos, de negociadores bancarios. Tenemos un montón, un club de inversores en inmuebles que pueden poner capital para operaciones que nos puedas traer. Es decir, lo que pone ahí, no solo enseñamos, hacemos contigo. Navega, por ejemplo, en www.laescueladeinversión.com y ahí verás un montón de posibilidades para ti, ¿no? ¿Para qué? Pues, por ejemplo, a través de qué servicios, asesoramientos que hacemos personales, vía online, telefónicos, presenciales, en nuestras oficinas de Madrid y Getafe. Puedo ser tu entrenador o podemos ser entrenadores, varios coaches que tenemos, entrenador personal de inmuebles, de finanzas, de dinero, de inversiones. Puedes ser colaborador oficial de la Escuela de Inversión. Tienes como un montón de recursos gratuitos. En el menú de recursos gratuitos ahí encontrarás mucha información de valor. Cursos digitales también, gratuitos, de pago, en la tienda nuestra online. Ahí también lo podrás encontrar. Como decía antes, compramos inmuebles y edificios. Por lo tanto, si quieres unirte a ello, pues encantado de que puedas participar y generar ingresos de diferentes vías. Y luego, pues hay gente que dice, oye, yo quiero invertir en inmuebles. ¿A partir de qué cantidad vosotros organizáis todo esto? Bueno, pues a partir de 30.000 euros, más gente corriente, pues está comprando inmuebles con nosotros, con ese capital, ¿no? Te juntamos con varios y te ayudamos a comprar inmuebles y a sacarles una rentabilidad, ¿de acuerdo? Y luego, pues acabamos de inaugurar nuestra empresa Unimin, como ves, del grupo Bitcoin y criptomonedas, algo, bueno, pues que llevamos, como te digo, analizando, estudiando primero antes de cualquier proyecto que nosotros iniciamos. ¿Qué hacemos? Pues nos embarcamos, estamos automáticamente probando y haciendo cosas, viendo rentabilidades, estudiando la legalidad, de todo ello, y cuando vemos que ya existe una legalidad absoluta, cuando vemos que el mundo del Bitcoin, estamos hablando de una tecnología brutal, estamos hablando que sigue avanzando, y cómo aporta posibilidades a gente corriente, por ejemplo, en el caso del binado de Bitcoins, gente que pueda tener su máquina que constantemente esté minando Bitcoin y otras criptomonedas, y luego tú automáticamente las pases a euros, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso ya está legislado, ya paga impuestos por ello, pero me gustó ese concepto de que más gente pudiese ser libre y obtener rentabilidades. ¿Dónde puedes encontrar toda esta información? Ahí, en rentabilidadenbitcoins.com, www.rentabilidadenbitcoins.com, o bien en sociocapitalistas.lascuelainversion.com, sociocapitalistas.lascuelainversion.com. ¿Que tú quieres ser socio con nosotros? Entra en esa página web, escríbenos, llámanos por teléfono, encantados de resolver las dudas. Ahí tienes también en la web, en sociocapitalistas.lascuelainversion.com o en rentabilidadenbitcoin.com, tienes un FAQ, tienes preguntas frecuentes. Muy encantado de atenderte y de ayudarte sobre este apasionante mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Bueno, voy a ampliar esto. Aquí tienes mi mail, jaro@lascuelainversion.com, el teléfono de nuestras oficinas en Madrid, en Paseo de la Castellana, en Twitter, Facebook, tienes ahí la página donde cuelgo un montón de información, juanaro.com en letra, el canal de YouTube donde encontrarás cientos de vídeos, audios, recursos gratuitos, el blog, bueno, pues todo un montón de información para que puedas seguir aprendiendo y creciendo. Bien, vamos con ya el final, el vídeo final. No hay peor enemigo, lo dejamos para en un momentito, verás este último vídeo. Con ese vídeo me despido, ¿de acuerdo? Y ya te dejo. Pero antes, bueno, como te decía, las oficinas nuestras en Paseo de la Castellana, nuestro centro de formación lo tenemos en Getafe, en la calle Oriente 13. Y bueno, pues ahí tienes, como te digo, distintas páginas web de lo que es la Escuela de Inversión y demás. Y mi blog www.juanaro.com, por si quieres hablar conmigo, conocerme un poquito más. Bueno, nos vamos con una historia también para mí conmovedora, de algo que sí tiene que tener siempre presente un emprendedor, claro que sí, un empresario como tú, ¿no? Por supuesto que sí. Y bueno, cuentan que el hermano de Walt Disney, ¿verdad? Este gran genio, que si no lo sabes, falleció a los 65 años en diciembre del año 1966. Yo nací en 1967 y cuando vi esa fecha digo, hombre, justo fallece Walt Disney. Y al año siguiente, bueno, a los poquitos meses, en abril, nací yo, en el año 1967 nací yo. Por un cáncer de pulmón, ¿no? Falleció Walt Disney. Y mira lo que le pasó a su hermano Roy. Roy estuvo que sacar adelante en diferentes proyectos y logró inaugurar unos meses después el segundo parque temático Disney World. O sea que cuando yo nací se inauguró el parque temático Disney World. Y bueno, pues ¿qué pasó? Que en ese parque pues se acercó un periodista al hermano de Walt Disney, a Roy Disney, y me dijo, bueno, impresionante este parque temático de Disney World. Qué pena, ¿no? Qué lástima, su hermano falleció hace unos meses. Qué pena que no pudo ver este parque terminado, ¿no? Y mira lo que le contestó el hermano de Walt Disney, Roy Disney. Le dijo, mire, se equivoca, amigo. Hoy está usted aquí gracias a que mi hermano vio este parque hace muchos años en su casa. ¿Ves? Con esta historia me despido, es decir, de alguna manera, ¿es esto lo que tienes tú en tu cabeza? ¿Quieres ser emprendedor o empresario? ¿Tienes hasta el último detalle en tu cabeza de qué es lo que quieres construir y crear? Porque igual que Walt Disney, aunque falleciese, pues sabía perfectamente lo que quería. Este es un poquito el mensaje último, ¿no? Tú tienes que también saber lo que quieres. Te animo a que seas un emprendedor o un empresario de éxito. Aquí nos tienes a todo el equipo para poder ayudarte si así lo deseas. Y nada más, me voy como empecé, agradeciendo a Ariel Gorelowski esta oportunidad tan bonita de poder participar en este elenco de más de 160 conferencias y ponencias. Gracias por contribuir a la causa de Internet contra la obesidad infantil y adolescente. Y ya sabes, me tienes a tu disposición cuando quieras. Mi nombre es Juan Aro y un fuerte abrazo y, como decía antes, que tengas mucho éxito. Te dejo con el último vídeo, cuyo título es No hay peor enemigo que... Ahí lo dejo. Te dejo con ese vídeo. Chao. Hasta la próxima. Y lo dicho, que sea muy feliz.
No hay peor enemigo que el miedo. Tener miedo es no sentir felicidad ni libertad. Los seres humanos estamos llenos de temores. Temores que nos impiden avanzar. Temores que nos estancan y aprisionan en las oscuras cárceles del alma. Pero ¿qué hacemos contra esto? ¿Nos paramos y hacemos el valiente ejercicio de ser consciente para darnos cuenta de estos temores? Toma conciencia de ellos, elimínalos y será entonces cuando evoluciones. Porque yo, al igual que tú, tuve y tengo temores. Temía estar solo hasta que aprendí a quererme a mí mismo. Temía fracasar hasta que me di cuenta que únicamente fracaso si no lo intento. Temía lo que la gente opinara de mí hasta que me di cuenta que de todos modos opinarían de mí. Temía de que me rechazaran hasta que entendí que tenía que tener fe en mí mismo. Temía a la verdad hasta que descubrí la fealdad de las mentiras. Temía a la muerte hasta que aprendí que no es el final, sino más bien el comienzo. Temía al dolor hasta que aprendí que este es necesario para aprender. Temía al odio hasta que me di cuenta que no es otra cosa más que ignorancia. Temía al ridículo hasta que aprendí a reírme de mí mismo. Temía al cambio hasta que vi que aún la mariposa más hermosa necesitaba pasar por una metamorfosis antes de volar. Temía hacerme viejo hasta que comprendí que ganaba sabiduría día a día. Temía al pasado hasta que comprendí que no podía herirme más. Temía también a la oscuridad hasta que vi la belleza de la luz de una estrella. Hagamos que nuestras vidas en cada día tengan más vida y si nos sentimos desfallecer, no olvidemos que al final siempre hay algo más. Vive tu vida sin temor. No temas, porque al final siempre está Dios. Buenas noches y buen camino.